Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A estas horas ya lo sabes, y si no te lo cuento yo. Ha aparecido una joven que vive en Polonia, Julia, que dice ser Madeleine McCann, la niña que desapareció en 2007 en el sur de Portugal. Seguro que te acuerdas del caso. Julia ha pedido hacer una prueba de ADN, que se hagan una prueba de ADN los padres de Madeleine. ¿Por qué esta historia nos vuelve a interesar? Tenemos de un lado a esta joven, Julia, que tiene algún parecido físico con Madeleine, y de otro lado tenemos al fiscal alemán Wolters, que ha estado trabajando en este caso durante los últimos años. El fiscal Wolters escribió en su momento a los padres de Madeleine para decirles que su hija estaba muerta. Y el fiscal Wolters está convencido de que el responsable del asesinato fue Christian Bruckner, un delincuente peligroso que está en prisión desde hace años por otros crímenes. En una entrevista, el fiscal Wolters no negó que existan pruebas que incriminen a Christian Bruckner.
It is true that you find something belonging to Madeleine in the caravan of Christian Bruckner.
To the details of the investigations, I can not give you a comment.
But you can't deny it, can you?
I don't want to deny it.
La periodista, como acabas de escuchar, le pregunta si es cierto que se habían encontrado en la caravana de Christian Bruckner pruebas relacionadas con Madeleine, y el fiscal dice, bueno, no puedo dar esa información. La periodista insiste y pregunta, ¿pero lo niega? Y dice, no lo quiero negar. Bueno, el fiscal Wolters está convencido de que Madeleine está muerta y de que el asesino fue Christian Bruckner. ¿A quién creemos? ¿A la chica polaca o al fiscal alemán? Aunque el relato de la chica polaca sea bastante inverosímil y el relato del fiscal bastante verosímil, por unos segundos tenemos una cierta tendencia a inclinarnos por la noticia de que Madeleine ha aparecido. ¿Quién de los dos es más verosímil? Sin duda el fiscal. Pero nos gustaría que la historia acabase bien, que hubiese un final feliz. Es un prejuicio positivo. Siempre tenemos prejuicios, pueden ser positivos, negativos. El problema no es tener prejuicios, el problema es cuando nos empeñamos en defender prejuicios contra todo tipo de evidencia. ¿Te acuerdas cuando, después de la crisis de 2008, Bruselas nos ayudó a rescatar las cajas de ahorro? ¿Te acuerdas cómo Bruselas entonces nos mandó a un grupo de economistas para que el dinero que se nos había entregado se utilizara para, entre otras cosas, reformar el sistema financiero? Se les llamó los hombres de negro porque venían a mirar las cuentas, a ver cómo iban las cosas. Hoy ha llegado a España otra misión de Bruselas que viene, en este caso, a supervisar el uso del dinero del fondo Next Generation. La delegación que ya está en España no es una delegación de economistas, es una delegación de europarlamentarios de la Comisión de Control del Presupuesto. Al frente de esta misión está Mónica Oheimer, que es alemana, que, bueno, en su momento hizo una crítica porque dijo que no se sabía en qué se estaba gastando el dinero España, pero nada de lo que haga esta misión aquí va a poner en cuestión la gestión de los fondos europeos por parte de Sánchez. Por eso llama la atención los nervios que tiene el gobierno. Llama la atención que, por ejemplo, la ministra Calviño, como la ministra Pilar Alegría, hayan dicho que, hombre, esta comisión que viene a España es tendenciosa porque hay muchos parlamentarios, europarlamentarios del PP.
Que ha llamado un poco la atención la participación de europarlamentarios españoles del Partido Popular y de Vox.
¿Por qué si el trabajo que puede hacer esta comisión de europarlamentarios no tiene importancia especialmente relevante para las decisiones que tiene que tomar Bruselas? ¿Por qué se ha puesto tan nervioso el gobierno? Bueno, pues porque el gobierno dice que se han autorizado el 90% de los fondos, pero los empresarios matiz en que el dinero no está llegando y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, su presidenta Cristina Herrero, dice que no tienen datos de lo que realmente se ha ejecutado y llegado a la gente.
Es que no hay información en términos de contabilidad nacional que nos permitiría conocer cuál es la ejecución real de las inversiones.
No sabemos cuál es la ejecución real de las inversiones. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y te lo venimos contando en COPE. Dimite el presidente de Renfe tras la polémica generada al descubrirse que 31 trenes de cercanías y media distancia no podrán entregarse a tiempo en Asturias y Cantabria al no caber por los túneles de varios trayectos. Su desembolso supera los 200 millones de euros y aún no hay fecha para el envío de los nuevos vagones. La ministra de Transportes ha cesado además a la que era su número dos, Marta Ruiz.
Así nos lo confirman a la cadena COPE fuentes al tanto de estas salidas de alta dirección. Hasta el momento los ceses se habían centrado en mandos intermedios con la destitución del jefe de inspección de vía de Adif y del responsable de gestión de material de Renfe, pero las salidas por el escándalo de los trenes ya afectan a la alta dirección, como dices, con la dimisión del presidente de Renfe, Isaías Taboas, y el cese de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, aunque desde el Ministerio de Transportes inciden en que se trata de dos dimisiones aceptadas. Un error en el diseño de estos trenes va a hacer que 31 convoyes lleguen hasta 3 años más tarde de lo previsto a Asturias y Cantabria, un proyecto valorado en 258 millones de euros.
Y detenido en Las Palmas de Gran Canaria un hombre por agredir sexualmente a una menor de 8 años a la que daba clases particulares de inglés a domicilio. No se descarta que haya más víctimas. Carla Larrabeitia.
Fue la propia niña de tan solo 8 años quien avisó a sus padres de que el profesor había abusado de ella con algunas acciones de índole sexual. Tras escucharla, los padres acudieron a la policía hace 2 semanas para poner la denuncia y 3 días después los agentes le localizaban y detenían en Las Palmas de Gran Canaria. Fue contratado en noviembre del año pasado para dar clases de inglés y alemán a ella y su hermano en su casa. La investigación está abierta y no se descarta que pueda haber más víctimas.
Y se cumplen 3 años desde que en Italia se diagnosticase el paciente 1 de COVID. Fue en la región de Lombardía y rápidamente se extendió por toda Italia. Hoy la realidad de la pandemia, como en España, también es afortunadamente muy diferente. Estamos en Roma, Eva Fernández.
Posiblemente nadie recordaría la ciudad de Codogno de no haberse convertido en la localidad donde comenzó la pesadilla que se vivió en Italia cuando un joven deportista de 38 años, Mattia, se convirtió en el paciente cero. En su hospital hoy se conmemora aquella jornada.
Mattia, per fortuna, ce l'ha fatta, so che sta bene. Il ricordo va a quei colleghi che hanno perso la vita.
Escuchamos a Luca, enfermero del centro sanitario. En estos momentos en Italia ya casi no nos acordamos del COVID. La mascarilla desde hace mucho solo es obligatoria en centros sanitarios, no en farmacias. Por seguridad, eso sí, Italia impone restricciones a los viajeros que llegan desde China. Al aterrizar deben realizarse una prueba rápida que confirme que no tienen COVID.
Y el Real Madrid ya está en Liverpool. Carlos Ganga.
Donde juega mañana la ida de los octavos de final de la Champions, se repite la última final. Ancelotti se ha llevado a 23 jugadores con Karim Benzema como gran novedad, pero con varias ausencias importantes. No recupera ni a Kroos ni a Tchouaméni, que se unen a las bajas de Mendy y Mariano. Acaba de hablar el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, sobre Vinicius.
No hay ningún insulto que pueda justificar cualquier cosa que haga. No sé, pero no creo que haga nada. Imagina que dijera que sí. Sería de locos. No hay nada que pueda justificar. Lo que sé es que es un jugador de clase mundial, al que no deberíamos dejarle solo, ni la posibilidad de tener un uno contra uno. Estoy seguro de que a su corta edad es una leyenda del Real Madrid.
A las 7:15 hablan en rueda de prensa Ancelotti y Modric. A continuación, el último entrenamiento antes del Liverpool-Real Madrid de mañana. Noticia importante, el Sevilla es el primer club que se manifiesta por el caso Barça-Enríquez Negreira. El Sevilla muestra su preocupación e indignación y pide a la Liga y a la Federación que se personen en los procedimientos. Además, Antonio Cordón ha dejado de ser esta mañana el director deportivo del Betis, como ya avanzaba Deportes Cope Sevilla. A las 9 se completa la jornada 22 de Liga con el Getafe-Valencia. Debuta Rubén Baraja en el banquillo del Valencia y en segunda Málaga Zaragoza. Baloncesto, informa Pilar Casado. Sergio Llull sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y ya tenemos nominados a los premios Laureus del Deporte, entre ellos el Real Madrid, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz y Alexia Putellas.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en el centro de la capital y el cielo está cubierto. Hay además calimasas, partículas de polvo en suspensión por encima de los niveles habituales. En cuanto al tráfico, ha habido un accidente en la M40 en el barrio de La Fortuna, dirección A5, que complica la circulación por esa zona, y también está con retenciones la salida por la 2 en Alcalá de Henares, A3 Rivas y M40 en Coslada, sentido A3. En la audiencia provincial ha arrancado el juicio contra un joven diagnosticado de TDAH que en septiembre de 2020 mató en Getafe a un chico de 14 años y dejó heridos a otros dos menores durante una pelea. Ingresó en prisión provisional pocos días después de que ocurrieran los hechos. La Fiscalía pide para él 37 años de cárcel. La familia de la víctima eleva la petición a los 40 y espera que el trastorno que sufre no sea considerado un atenuante en su posible condena. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ir al supermercado a comprar una docena de huevos y encontrarte el cartón, la huevera, con una alarma puesta. Sí, sí, con una alarma, como si fuera un frasco de perfume. Escucha, Irene vive en Nueva York.
Aquí en Nueva York lo de la gripe aviar se nota sobre todo en el precio, que ha subido muchísimo. Donde antes pagábamos $4 y pico, que ya nos parecía muchísimo en comparación con España, ahora pagamos casi 7 por una docena, que encima son del tamaño de los huevos de una codorniz, son muy pequeños. Una docena normal cuesta entre $9 y $11, dependiendo del supermercado, y en algunos sitios los tienen hasta con alarma, los tienen precintados con alarma para que la gente no los robe.
Bueno, pues lo ha dicho Irene, hasta 11 euros, dependiendo del tamaño de ese huevo, en algunos supermercados. ¿Qué está pasando? Ella lo mencionaba también, la gripe aviar se extiende por el mundo, los casos de animales infectados se multiplican y más de 10 millones de aves de corral han muerto o han tenido que ser sacrificadas solo en el último mes. Primera consecuencia, no hay huevos, los huevos escasean y su precio se dispara. En Estados Unidos la situación de escasez es crítica y la docena de huevos, como hemos visto, va con alarma incluida, como si fuera una botella de champán Don Periñón, una cosa así. Bueno, en ese país el precio de los huevos ha crecido un 60% en un año y el 11% solo entre noviembre y diciembre, según los datos del Departamento de Agricultura estadounidense, que confirma que los incrementos en el precio de los huevos y también del pollo se deben principalmente a los brotes de gripe aviar registrados en el país. En Reino Unido la situación no es mucho mejor. Iñaki vive en Londres.
Últimamente es verdad que estamos teniendo bastantes complicaciones a la hora de encontrar huevos en el supermercado. Es verdad que hay ciertos días que sí que se pueden encontrar estanterías, pero otros donde, pues, en la mayoría de supermercados las estanterías están vacías o casi vacías. Es verdad también que la mayor parte de marcas de huevo, incluso las marcas blancas, han subido su precio de 1,5 libras, 2 libras, dependiendo del supermercado.
El huevo es un alimento esencial entre los ingleses. Los británicos consumen 37 millones de huevos al día. El coste de una docena de huevos ha subido un 35,3% en el último año. La docena media cuesta 3,32 libras, es decir, casi 4 euros. Para que te hagas una idea, en España se consumen, que no está mal, 17 millones de huevos al día. Pero bueno, ellos, fíjate, 37. Y aquí el precio de la docena está ahora mismo pues en torno a los 2 euros más o menos de media y 3,5 si son huevos campeones. Las grandes cadenas inglesas se han visto en la obligación de colgar carteles en los que informan a los clientes de que solo podrán comprar un limitado número de docenas de huevos. Ojo, racionamiento y precios, como vemos, inasumibles. Y hoy aquí en la tarde nos preguntamos, ¿llegaremos a estos extremos en España? César Lumbreras es director y presentador de Agropopular. César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Milar, buenas tardes.
Y bienvenido. ¿Puede pasar lo mismo en España?
Hombre, no es probable, pero no es imposible. Si hace 3 años nos llegan a decir que íbamos a estar un mes después en una situación de confinamiento, hubiésemos dicho que era, que no. Y sin embargo, llegó a suceder. Por eso te digo que no es probable, pero tampoco es imposible.
Ahora me explicas por qué no es probable, pero, como tú dices, no sería imposible. Daniel Gascón es escritor, columnista, nos acompaña a esta hora cada lunes para poner también su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
A ver, ¿tú te imaginas tener que renunciar al alimento probablemente más común, que además suele gustarle a todo el mundo, que son proteínas de calidad, hasta ahora a bajo precio, y a las que tal vez, como digo, tengamos que renunciar si siguiéramos el mismo camino que Estados Unidos y Reino Unido? Es que es todo como una distopía, sí, hasta con los huevos ya.
Sí, además, ¿no?, que es un alimento, eso, como dices, tan básico, tan fácil que utilizas, ¿no?, para tantas cosas, ¿no? Estaba, además que cuando me has dicho de que íbamos a hablar de esto, justamente yo iba a comprar huevos.
Por cierto, justamente.
Que ya, sí, he ido como casi pensando
¿Te
ya.
¿Te fijaste cuánto te ha costado la docena?
Me ha costado 2,59.
2,59, normales, no de corral, de estos de camperos, ni
era
nada.
Era como que no llegaban a ser camperos, no eran de los normales, era como el del medio, ¿sabes?
Pero tú no miras los numeritos esos, sí, que te dicen si es campero o no es campero.
Sí, pero he visto que había uno más, que era campero mejor, y este era el campero del medio.
Ahora le preguntamos a César si hay un campero medio,
sí,
o no.
Y luego, claro, la otra cosa que supongo que también ahora nos contará César, que imagino que además de la gripe, pues habrá otros factores que estén incidiendo en esos precios, ¿no? No sé si pues los piensos por las guerras y otras cuestiones, ¿no?
Bueno, pues mira, podemos empezar por ahí, César. Obviamente la gripe aviar ha sido un poco el acompañamiento perfecto, no sé si la puntilla, de todo lo que ha ido pasando en el último año, ¿no? Para que hayan subido el precio de los alimentos, de lo que se está hablando hoy mucho también, y luego iremos a ese tema, pero especialmente de lo que está pasando con los huevos, y ahora ya el remate es la gripe aviar.
Vamos a ver, hay un elemento común a toda la subida de precios de los alimentos, que es el incremento de los costes de producción que se viene produciendo desde hace año y medio aproximadamente. Y luego cada uno de los sectores hay que analizarlos en detalle porque tiene sus propios condicionantes. Ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva, mire usted, es que este año la producción en España, que es el primer país productor del mundo, se ha reducido a la mitad como consecuencia de las altas temperaturas y de la falta de lluvia en el momento, sobre todo, de la floración. Claro, si se reduce a la mitad la producción, es lógico pensar que los precios en origen van a subir, como han subido, y es lógico pensar que esa subida de los precios en origen se va a trasladar a los precios en destino. Por eso digo que hay un elemento común a todos los subsectores agrícolas y ganaderos y luego elementos específicos en cada uno de ellos.
Y en este caso, en el caso de los huevos o de los pollos, por ejemplo, está claro que la gripe aviar es el factor determinante en los últimos tiempos.
Tenemos, por un lado, habría tres elementos. Tenemos, por un lado, la gripe aviar, muy difícil de controlar porque se pasa de un lado a otro a través de las aves migratorias. Con lo cual, por muchas medidas que se adopten, que se están adoptando, de matar animales, de matar gallinas, que a los animales, a las aves migratorias, no las puedes controlar. Eso ha tenido como consecuencia el que se hayan matado gallinas para controlar los focos. Y eso ha tenido como consecuencia, a su vez, que la producción de huevos se ha reducido y los precios han aumentado. Además de eso, nos encontramos con que en la Unión Europea, en los últimos 20 años, se ha cambiado la normativa sobre cría de las gallinas en cautividad, se ha cambiado al menos en 3 o 4 ocasiones. Y eso ha obligado a hacer muchas inversiones por parte de los ganaderos, tanto pequeños y medianos como de las empresas. Muchos de estos ganaderos no han podido hacer frente a todos estos cambios en la normativa y el incremento de costes que ha tenido, con lo cual han abandonado también la producción. Y luego está el hecho del incremento de los costes de producción que se ha registrado. Piensos, energía, en las granjas de pollos y de gallinas, la energía es un elemento muy importante, con lo cual te encuentras con todos estos elementos que nos llevan a la subida general de precios.
Y que puede ser mayor en el caso de los huevos, que es de donde partíamos. Podríamos estar, dices tú, bueno, no es probable, pero cabría la posibilidad de que llegara una docena de huevos a costar 6 euros, por ejemplo, precios similares a los que se pagan ahora en Estados Unidos o en Reino Unido?
Por poder, por supuesto que sí, evidentemente, si continúa la tendencia a la reducción de la producción, pues continuará también el encarecimiento del precio de los huevos. Dice, es probable, vuelvo a lo del principio, no es probable, pero yo ya no descarto nada.
Bueno, sobre el tema de la gripe aviar, la verdad es que últimamente hacemos un repaso a los últimos titulares y, hombre, así de entrada y sin conocer muy a fondo el tema, se preocupa uno. Por ejemplo, 10 de febrero, Perú detecta gripe aviar en leones marinos tras notificar cientos de muertes. La OMSA, que es la Organización Mundial de Salud Animal, muestra su preocupación por la rapidez de expansión en Sudamérica y por el contagio a mamíferos. 17 de febrero, Reino Unido confirma la presencia de gripe aviar en focas en Escocia. En cuanto a España, 13 de febrero, o sea, de antes de ayer, se sacrifican 87.000 aves por un foco de influenza aviar altamente patógena en una granja de pavos de Lleida. Es el primer foco detectado en aves de corral en España en este 2023. Hemos preguntado a Julio Álvarez, es investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria El Bisabén de la Universidad Complutense de Madrid, sobre algunas cuestiones y algunas dudas que tenemos sobre la gripe aviar. En primer lugar, ¿qué riesgos hay para las personas?
Las cepas del virus que están actualmente causando la epidemia de gripe aviar están, por todo lo que sabemos, aún adaptadas a sus hospedadores naturales, es decir, a las aves. Y por tanto, el riesgo para las personas se consideraría bajo. No obstante, si se han dado algunos pocos casos, siempre en gente que había tenido un contacto muy estrecho con animales infectados, siendo ese colectivo, por tanto, el que estaría expuesto a un riesgo algo superior.
Recordemos, César, que en octubre un trabajador de una granja avícola de la provincia de Guadalajara, en la que se había detectado un foco de gripe aviar, contrajo la enfermedad, se convirtió en el primer caso en humanos de España de esta gripe aviar que tenemos ahora. ¿Realmente qué probabilidad hay de que nos infectemos? Por ejemplo, claro, a lo mejor alguien se lo pregunta, a alguien que nos escucha. ¿Y si como huevos de aves enfermas, qué posibilidad hay?
La probabilidad de que encontráramos en el mercado huevos u otros alimentos de origen animal contaminados por el virus de la gripe aviar es muy, muy baja, dado que este virus normalmente causa una gran mortalidad en las aves de producción y tenemos sistemas de vigilancia que están actualmente tratando de encontrar los casos de infección. Por lo tanto, la probabilidad de que una infección pasara inadvertida en una explotación es muy, muy baja.
¿Y en caso de que fallara alguno de esos controles y llegara a la cadena alimentaria por algún error, sería peligroso?
En la actualidad no existen evidencias que sugieran que se pueda transmitir el virus de la gripe aviar a través del consumo de productos de origen animal contaminados. Para empezar, el riesgo de que dichos productos pudieran realmente llegar al consumidor es muy, muy baja. Y además, la manipulación normal y el cocinado de dichos alimentos disminuiría aún más el riesgo. Por lo tanto, podemos considerarlo como realmente muy limitado.
Muy, muy limitado. En cualquier caso, esos controles son muy exhaustivos, ¿verdad?
Sí, pero el riesgo cero no existe ni en eso ni en nada. Entonces, los controles que hay son muy exhaustivos y parece muy difícil, como ha dicho Julio, que eso llegue a producirse. Pero, insisto, el riesgo cero no existe ni en esa actividad ni en ninguna otra.
Bueno, estamos hablando con César Lumbreras, director y presentador de Agropopular, el que más sabe de todo esto en España, que por algo tiene el programa decano de la radio española con un único presentador, ya va para los 40 años dentro de poco, ¿no?
Estamos en la temporada 39, camino de la 40, efectivamente.
Y también con Daniel Gascor, columnista y escritor que nos acompaña aquí en la tarde. Es inevitable comentar, aunque sea brevemente, que esta mañana el ministro Luis Planas se ha reunido con toda la cadena alimentaria, con el Observatorio de la Cadena Alimentaria, para tratar precisamente el tema de la subida de los precios de los alimentos. Hay que decir que es la mayor subida de precios de los alimentos en este siglo XXI, que hacía 20 meses que no se convocaba esta reunión y que tampoco ha salido ninguna medida concreta de aquí, César.
Y ya lo has dicho todo tú.
No, pero yo quiero un comentario del experto.
Pues que Plana se despertó de la siesta y desde el mes de julio, el 2 de julio de 2021, que se había reunido el Observatorio de la Cadena Alimentaria en una reunión que no estuvo presidida por él, que fue telemática, pues no se había vuelto a reunir. Y justamente desde julio de 2021 empezaron las subidas del precio de los alimentos. Oiga, si tenemos un observatorio de la cadena alimentaria cuya misión principal es seguir, vigilar la evolución del precio de los alimentos, no se reúne en 20 meses, ¿para qué sirve este observatorio? Y de pronto, el miércoles de la semana pasada, el ministro se levantó de la siesta, porque fue por la tarde, y dijo que iba a convocar de forma urgente y extraordinaria el observatorio. Bueno, pues bienvenido sea, pero como su propio nombre indica, es un observatorio que se dedica a observar la evolución del precio de los alimentos. ¿Medidas? Ninguna.
Bueno, Daniel, que vas a tener que seguir comprando la docena de huevos mientras tanto, todavía a 2,50. Pero espérate, porque a lo mejor sí. La semana que viene es a 3 y dentro de poco te ponen la alarma como en los Estados Unidos, como en Nueva York.
Y me dejas un...
Por supuesto.
Un mensaje para acabar. La temporada, la época de precios de los alimentos asequibles que hemos conocido durante muchos años se ha acabado. Se acabó ya hace un año. Se ha acabado por la confluencia de diversos factores. Nos tenemos que acostumbrar a algo. A corto y medio plazo, los precios de los alimentos van a seguir caros por la confluencia de diversos factores que, si queréis, algún día pues analizamos y estudiamos.
Hacemos, por lo tanto, una segunda parte, ¿no? De esta.
Yo encantado.
Del tema. Daniel.
Sí, que me estaba pensando que decías, se despertó de la siesta y dices, sí, no es como el cuento de Monterroso, ¿no? El dinosaurio no solo estaba allí, sino que era mucho más grande, ¿no? Que en otro momento.
Lo digo porque anunció las medidas por la tarde, si las hubiese anunciado por la mañana. Sí. Sería diferente. Anunció la reunión del observatorio por la tarde, justo a las 7, así, pues eso, después de levantarse de la siesta, que le ha durado 20 meses.
Bueno, me vas contando, Daniel, cuánto te cuesta la docena
de
huevos.
Vale, sí, mantendré al día.
Porque eres tú el que haces la compra, entonces.
Sí, muchas veces, bueno, me gusta ahí curiosear.
¿Te gusta curiosear?
La semana pasada, en origen, hubo subidas del precio de los huevos solo en una semana, que se situaron entre el 1,79 y el 2,5%.
¿En origen?
En origen, solo en una semana. No, estoy hablando del porcentaje, ¿eh?
Ah, el porcentaje.
O sea, la semana pasada, en relación con la anterior,
los precios
de la docena subieron en unas categorías el 1,7% y en otros el 2,5%. Si esto ha sucedido en una semana, sumemos semana tras semana.
Gracias, César. Gracias, Daniel, como siempre. Buenas tardes. Que nos tenemos que acercar ahora a línea directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Tu moto por la autopista puede sonar aún mejor si la aseguras con línea directa. Y es que ahora, con el seguro de moto de línea directa, tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de todo lo que lleves. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Es muy fácil. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea directa, el valor de ser directo.
De verdad, ¿cómo somos? El truco viral que circula ahora por la red asegura que guardar un rollo de papel higiénico en la nevera puede ser útil para acabar con los malos olores. Fenomenal.
¿En la nevera o en el baño?
En la nevera.
No, los malos olores, ¿de la nevera o del baño?
De la nevera, digo yo, Rosa Rosado,
de
¿no?
De la nevera, buenas tardes.
Estamos
hablando de la nevera, Fernando.
O sea, absorben los malos olores de la nevera.
Sí.
El rollo de papel olores. Higiénico.
Eso dicen.
Por lo visto, el grosor del rollo y su consistencia ayudan a eso, absorber los malos olores que se generan dentro de la nevera.
Es una universidad estadounidense.
También.
Sí, uniforme.
Por supuesto, como siempre.
El caso...
Universidad de Texas.
Es que estamos pensando que si tú abres la nevera de alguien, tú imagínate que estás en su casa tomando algo y te dicen, vete a buscar una cerveza, y abres, te encuentras un rollo de papel higiénico, es un poco raro, ¿no, Daniel? Bueno, estamos, mira, pensando en eso, le vamos a preguntar a la gente, ¿qué es lo más raro que has metido en un frigorífico o que tú te has encontrado al abrir la nevera de alguien, de la casa de alguien? Por ejemplo, ahora mismo, si tú abres tu nevera, ¿Qué me podría encontrar yo ahí que me chocara? Para ti a lo mejor es normal, pero a lo mejor es chocante para el resto, ¿no? Porque metes algo que no es habitual. Pues de esto queremos hablar. ¿Tú qué tienes en la nevera, Daniel?
Nada tan raro. Yo recuerdo la cebolla esa que se cortaba para las bacterias, que eso se hacía en casa. Y luego a veces sí que mis hijos, de repente abro el congelador y les dio por hacer experimentos y encontraba cosas que no quería mucho saber lo que eran.
Eso también pasa,
hombre.
Que los niños a veces utilizan la nevera de armario.
Sí. Te encuentras cualquier cosa.
Cuidadito con eso. Sí. Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, os sorprenderíais, de la cantidad de cosas que acaban en la nevera. Yo pensaba que era la única que metía de vez en cuando los zapatos en el congelador por esto de que no te hagan daño, pero no soy la única.
Hola, gente. Yo lo más raro que metí dentro de un congelador es los zapatos de mi boda, para que no me hicieran daño. Y yo creo que de los nervios que llevaba y todo, me encogí y se me caían. O sea, que no sé si fue por tenerlos en el congelador o por los nervios que tenía. Pero bueno, y alguna vez, pues dejarme las gafas dentro del congelador y luego buscarlas como una loca también me ha pasado alguna vez.
Las gafas en el congelador.
El descuido de dejar.
Mira que yo me dejo la gafa en mil sitios, pero en el congelador. Pues, lo de los zapatos, ¿qué pasa?
Sí,
¿qué
explicar hay? Bien eso de los zapatos, porque
que los zapatos, que hay una leyenda urbana que dice que...
Pues que si tú metes los zapatos en el congelador y les metes dentro pues un palo para hacer presión, que no encojan, ¿sabes? Es decir, para agrandarlos. Me refiero a que los metes ahí para que una no horma. Te hagan daño.
Hacen de horma.
Pero tú metes el...
Sí, claro, tienes que meterle algo para que el zapato ensanche un poco, pues eso, y luego no te haga daño.
Pero ¿y qué virtud tiene congelar los zapatos?
Pues que dicen que así se mantiene el zapato y no te aprieta luego cuando te lo pones.
¿Y tú lo has verificado eso, no?
A mí me ha seguido apretando, pero también es verdad que al principio bien. No, al principio yo voy bien y luego ya eso va volviendo
cuando
a su
se
ser.
Va, cuando se va descongelando, claro.
Sí, pero yo creo que al principio sí que te hacen un apaño.
¿Y te pones el zapato congelado o lo sacas antes?
Y está congelado.
¿Pero lo sacas antes o no?
Hombre, lo suelo sacar la noche antes, pero a veces si no me acuerdo lo saco en el momento.
Ah, o sea que es una práctica habitual que haces.
De vez en cuando.
¿Pero
sí?
¿Cuántas horas
sí.
tienes?
¿Con el zapato
¿Y por
nuevo?
¿Qué no te compra un número más de talla?
Porque te equivocas.
No, porque el número más me está grande, Fernando.
Bueno, pues luego
porque
hay...
Porque no hay medio número.
Luego hay un número medio.
No en todos los zapatos.
Eso es verdad.
No en todos los zapatillas y zapatos es más complicado.
Y porque el de la tienda te convence de eso, sí, que es sí, mentira, sí, de que no te preocupes, cuando los uses un poco ya verás cómo...
Ah, eso no
sé. Dante sí, van Dante a dar de sí. Sí. No,
una gran
sí.
mentira es Dante esa, sí. que hay que desterrar.
No, bueno, pues no. Entonces ya sabéis, Rosa Rosado habitualmente mete los zapatos en una bolsa, ¿no?, para distinguirlo de los langostinos que vienen ahí.
En la bolsita, si es posible.
En la morcilla de burro.
Hermética, si es posible, ¿no?
El pan,
sí,
y tal,
efectivamente.
Sí.
Ay, madre. Bueno, a ver
bolsa
qué cosas...
Bolsa para congelar zapatos, oiga.
Curiosas, extrañas, originales o que en teoría no deberían estar ahí, tienen los oyentes en su nevera o se han encontrado en la nevera de alguien, ¿no? Queremos que nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Bueno, estamos en una semana que hay muchos aniversarios, pero hay uno que no puede pasar desapercibido, sobre todo aquí en COPE, porque se hace un año de la crisis del PP, que acabó al final con la carrera política de Casado.
¿Casado?
Y todo,
¿quién es Casado?
Eso, todo pasó aquí, además, en
pasó
COPE,
aquí en la
en Herrera.
Acuérdate en aquella entrevista, Pilar, en la que Casado acusaba al hermano de Ayuso de haberse beneficiado y a ella también, luego aquello quedó en nada, pero aquella entrevista fue la puntilla, o no, a Casado. Enseguida vamos a repasarlo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Alucina. ¿Cómo hay que leer esos signos asociados a pinturas rupestres?
Todas esas rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, que transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno. ¿Y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted algún vecino de ese corte del que hablamos hoy?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Entonces teníamos una vecina que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, ¡pumba! Sin luz. Total, que salió con la sillita y ya la veo encaramarse, claro. Abro la puerta de golpe y hago
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues por fin hay alguna dimisión, por fin hay alguna dimisión después del escándalo de los trenes que no cabían en los túneles de Cantabria. Dimite el presidente Renfe, Isaías Taboas, y dimite la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera. La que no dimite es la ministra Raquel Sánchez. Hace unas horas se ha cumplido un año de la entrevista que le hizo Carlos Herrera a Pablo Casado cuando Pablo Casado todavía era el presidente del Partido Popular. Aquella entrevista ha quedado como la puntilla, el momento en el que se precipitó el final de Casado por sus acusaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Bueno, pues en esa entrevista Casado sugería que se había producido una irregularidad porque el hermano de Ayuso había sido proveedor de unas mascarillas a un precio, bueno, que no era un precio adecuado. Hoy se ha referido a esta cuestión Gamarra, la portavoz del PP en el Congreso, diciendo que aquello está ya cerrado y que, bueno, este partido no tiene nada que ver con lo que sucedió entonces.
Fueron momentos complicados, muy complicados para todo el Partido Popular, pero creo que hicimos lo que teníamos que hacer y además, sobre todo, actuamos rápido y hoy los españoles tienen un partido que está centrado solo en sus problemas.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Supongo que después de un año te has hecho una idea de lo que sucedió en el Partido Popular. Vamos a ver, aquello fue, la entrevista que dio aquí Casado fue la puntilla, o ya la cosa estaba muy madura y en realidad hubiera sucedido lo mismo aunque Casado no hubiera hecho esa acusación a Ayuso?
Bueno, quizá fue la puntilla. Quiero decir, el error estratégico fue cómo se planteó el asunto y darle publicidad a este asunto, primero a través de filtraciones y luego ya directamente hablando de un modo abierto con la prensa. El problema, yo creo que fue un problema de no saber gestionar una situación crítica y la, digamos, torpeza en esa gestión es la que llevó al resultado que todos conocemos. Pero hay un problema de fondo, en mi opinión. Por eso tú también, lo que has dicho de que hubiera ocurrido lo mismo. Hay un problema de fondo que es el problema de la desconfianza cuando otros tienen carisma o van adquiriendo un liderazgo. Porque si tú no eres capaz de sumarte a, o conseguir que ellos se
integrar sumen, a Ayuso en el proyecto Casado.
Entonces, no, pero no solo con Ayuso, porque con el propio Feijóo, aunque no abiertamente no lo dijera, pues había sus, o con Juanma Moreno también había sus diferencias, ¿no? Entonces yo creo que el modo de llevar el partido por parte del equipo de Casado y sobre todo el anterior secretario general, el Teodoro García Egea, yo creo que es lo que provoca muchas heridas a nivel autonómico. Y cuando ya entra el problema de Madrid, o sea, cuando ya la polémica o la discusión es con Ayuso, esto entra en una deriva insostenible, ¿no? Pero vamos, la entrevista desde luego fue un error manifiesto y además tengo la sensación de que no estaba, bueno, tú lo sabrás mejor que yo esto, pero no estaba previsto que
esta
mañana iba a venir otra persona del PP.
María Luisa, que es la productora de Carlos,
lo cuenta, ¿no?
Lo puede contar con detalle, o sea, no estaba previsto que fuera.
O sea, que fue improvisado y eso es peor todavía. ¿No?
Casado llamó para decir que quería ser él, el entrevistado.
Y eso fue un error estratégico, en mi opinión. Claro, ahora también te digo, a posteriori es muy fácil decirlo.
Claro.
O sea, que yo reconozco.
Pero
que
este PP de Feijóo está más preparado, es un PP con más capacidad de sacar a Sánchez de Moncloa.
Las encuestas dicen que sí.
Ya.
Y yo creo que el partido, o por lo menos lo que conocemos a través de los medios, está un poco más tranquilo, ¿no? Y hay un liderazgo mucho más claro. O sea, yo lo que veo ahora es que a Feijóo no le molesta que haya personas en algunas comunidades autónomas que tengan su propio liderazgo.
La autoridad moral y la autoridad estatutaria coinciden, ¿no?
Exacto. Entonces yo creo que ahí esa desconfianza de la que te hablaba antes, ahora mismo no. Por lo menos no se aparenta que exista, ¿no? Entonces,
bueno, pues este PP de Feijóo dice, por boca de su portavoz Borja Sémper, que cuando llegue al gobierno corregirá la ley trans aprobada la semana pasada.
Corregiremos esta ley, haremos una nueva, modificaremos hasta el final para cumplir con estos objetivos. Respeto y respaldo a las personas con disforia de género y personas trans, pero una ley sin disparates.
Bueno, vamos a ver, esto de hacer leyes para corregir las anteriores, la derecha no suele hacerlo, la izquierda sí es más habitual que lo haga, aunque tampoco lo hace con todo lo que promete, porque recordemos, por ejemplo, la famosa ley de seguridad ciudadana que no se ha corregido, o recordemos, por ejemplo, la reforma laboral que se ha corregido muy poquito, y el PP, por ejemplo, la ley del aborto no la corrigió. No hay todavía decisión del PP sobre un recurso constitucional, al constitucional. ¿Tú crees que sería necesario, conveniente, eficaz que el PP hiciera esta operación? Contaría, claro, hay que tener en cuenta que la ley sale con un amplio respaldo dentro del Congreso, o sea, no solo son los socios de gobierno, sino los socios parlamentarios, o sea, no es tan fácil revertir esta ley, Carlos.
Bueno, pero hay que tener en cuenta también que a nivel interno el Partido Socialista, aunque solamente Carmen Calvo se haya atrevido a abstenerse o a votar en contra, porque en alguno de los casos ha votado en contra, hay más gente. Lo que pasa es que la disciplina se ha impuesto, ¿no? Yo creo que hay todo un sector, como bien sabemos, del feminismo tradicional,
sí,
que es muy vinculado al Partido Socialista tradicional, que está totalmente en contra de esta ley. No de una ley que regule esto, sino de esta ley. Entonces, uh-huh, yo creo que aquí el Partido Popular se está comprometiendo a que en los primeros días de gobierno, no solo la ley trans, sino otras leyes, ya ha dicho que van a derogarlas o van a hacer una ley nueva, y entiendo que en esta ocasión, si el Partido Popular forma gobierno, tiene que cumplirlo. Es verdad que en otras ocasiones no lo ha hecho, pero en esta ocasión lo tiene bastante complicado para no hacerlo, ¿no?
Yeah.
Yo creo que sí lo hará. Y lo que está claro es que esta ley, hay que tener en cuenta que hay ya leyes de este tipo en muchas comunidades autónomas,
ajá,
leyes trans en muchas comunidades autónomas, y algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid, que también es una ley que, por cierto, en Madrid ha contestado Vox, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que esta ley no era una mala idea hacer una ley básica estatal, digamos, que pudiera homogeneizar
la regulación autonómica.
Exacto. Pero el problema es que han ido muy, muy, demasiado adelante, ¿no? Entonces, yo creo que se han excedido, y efectivamente el tema de la inconstitucionalidad de la ley también es otro asunto que habrá que valorar, porque hay diversos apartados de la ley de muy dudosa constitucionalidad. Hay una de las, por ejemplo, una de las cuestiones es por qué por ley ordinaria se regulan muchos temas que tienen que ver con, por lo menos, el libre desarrollo de la personalidad del artículo 10.1 y con derechos fundamentales, ¿no?
Estos como artículos necesitan
ley orgánica.
La ley orgánica.
Entonces, eso sería un aspecto formal, pero sería inconstitucional por eso. Luego ha habido irregularidades en el trámite legislativo, como todos sabemos, de falta de plazos para enmiendas, etcétera. Luego hay posibles de discriminación, situaciones de discriminación que puede generar esta ley, y que no se garantiza, no se establecen cautelas para evitarlas.
Como, o sea, ejemplo, hay aroma de inconstitucionalidad.
Lo tiene. Pero, por ejemplo, la prohibición de las terapias de conversión absoluta es una limitación de la capacidad de hablar de las personas, en mi opinión, desproporcionada, y que yo creo que no resiste. O, por ejemplo, otro tema, las sanciones. El régimen de sancionador, aunque es un régimen administrativo, puede haber sanciones de hasta 100.000 euros por decir cosas en contra de lo que dice la ley. Entonces, esto es,
eso es libertad de expresión, está limitando un derecho fundamental.
Exacto, entonces, ¿hasta dónde una ley que no es orgánica puede hacer esto?
Limitar
entonces,
derechos fundamentales.
Hay elementos de la ley que tienen bastantes problemas de constitucionalidad. Yo creo que estos elementos están detectados no solamente por el PP, sino por, como te digo, estas organizaciones feministas, etcétera. Y esto es lo que entiendo que se compromete el PP a revocar, ¿no?
Hemos seguido con atención qué dijo Macarena Olona en La Sexta. Bueno, hizo varias acusaciones, por ejemplo, que el dinero de una fundación que depende de Vox, que se llama Disenso, pues ha llegado no de forma muy regular a través del partido, y también que, bueno, las decisiones del partido, algunas de ellas se toman fuera del partido.
Las decisiones en Vox, no las de gestión ordinaria, no se tomaban dentro de Vox. Y yo cada vez tenía una sensación mayor de niebla a mi alrededor cuando miraba hacia arriba.
Bueno, ha salido Busade, europarlamentario de Vox, a negar todo lo que ha dicho Lona.
Es una fundación vinculada a un partido con el control de la propia auditoría de Vox.
Creo que somos Carlos, esto ya es una anécdota. ¿El culebrón o Lona ya no significa nada?
A mí la verdad que me cansa un poco, ¿no? Es verdad que ella está intentando explotar su imagen, el número de seguidores que tiene en redes sociales, etcétera.
Ojo con los seguidores en redes sociales, que son un espejismo muchas veces.
Ya lo sé, pero bueno, tiene muchos, tiene casi 400.000, si no recuerdo mal, en Twitter, ¿no? Y yo creo que se ha ido un poco apagando esa estrella, y lo de ayer intentó un poco revivirlo, ¿no? Evidentemente La Sexta juega con esto a la división y a intentar hacer daño a Vox, pero de las cosas que se dijeron ayer, bueno, hay muchas que podrían decirse de otros partidos, ¿no? Las cuentas de una fundación o de un partido político son auditadas a nivel interno, supuestamente, y a nivel externo por el Tribunal de Cuentas. En las fundaciones, en ese caso, por el Protectorado de Fundaciones.
O sea que no hubo una acusación precisa
y además, cuando la sensación es que cuando le intentaba apretar un poco el entrevistador, ella no daba el paso al frente de hacer una acusación directa
Y... Sí, no había una acusación, digamos, precisa, con pruebas.
Entonces, yo creo que ayer más bien tengo la sensación de que decepcionó el programa, ya. Porque se había Évole es muy hábil en lo que es la preparación y el contexto.
Bueno, sí, y además tiene toda la fuerza de un
y
grupo.
En este caso, además, la propia Olona había colaborado,
claro,
mucho, porque
claro.
En redes también ella lo había. Entonces, al final, buscas qué titulares había de lo que se dijo ayer.
No, poca noticia,
muy poca
noticia.
Muy poco, entonces,
gracias, no. Carlos. Nos quedamos con esto que dices, que la ley trans aprobada hace unos días en el Congreso, pues tiene muchos aspectos que pueden considerarse inconstitucionales y que afectan a derechos fundamentales. Nos quedamos con ese análisis, si te parece, Pilar.
Uno de los titulares que nos ha dejado Carlos Vidal en su análisis. Y hace un rato hablábamos también, lo hacíamos con César Lumbreras, director y presentador de Agropopular, de ese encuentro, de esa reunión que ha mantenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con el Observatorio de la Cadena Alimentaria, es decir, con todas aquellas empresas que tienen que ver de alguna manera con la alimentación en España, ¿no? ¿Para qué? Para tratar, pues, obviamente, la subida del precio de los alimentos, ¿no? Cómo están realmente, bueno, estamos sufriendo todos, ¿no? Cuando vamos a comprar, pues porque están disparados los precios de los alimentos, ¿no? Porque el impacto de la inflación ha sido enorme. Y también nos comentaba, por cierto, César Lumbreras, que nos acostumbremos a que el precio de los alimentos va a permanecer alto, elevado, durante un tiempo. Es curioso porque tú vas a comprar y a lo mejor ves el precio y dices, uf, qué caro está esto, y a lo mejor lo dejas. Pero hay otra manera en que también puedes estar pagando de más sin darte cuenta. Tiene que ver con la reduflación. Sí, es una de las fórmulas que pueden usar también las grandes cadenas y productores para paliar los efectos de la subida de precios de las materias primas. ¿Qué es la reduflación? Bueno, pues es un fenómeno parecido a la inflación, pero de forma indirecta. Mira, nos lo va a explicar nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes.
Lo que se hace es reducir la cantidad de producto a la venta, sea mililitros en la botella, o sea gramos dentro del envase, de forma que el fabricante no tiene por qué subir el precio nominal, es decir, el precio en euros de la etiqueta que tú ves es el mismo, pero estás comprando menos cantidad, con lo cual indirectamente estás teniendo inflación, no en tanto en la forma de desembolso, pero sí en lo que realmente es tu poder de compra.
Es decir, pagas lo mismo, pero es que lo que te dan a cambio es mucho menos. Esto sería la reduflación. Bueno, y esto es un avance, porque enseguida, en unos minutos, entramos de lleno en esta cuestión con Fernando Trías de Bes. Y bueno, este 2023 es un año electoral, primero el 28 de mayo, con las municipales y autonómicas, salvo en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León, y luego, como tarde en diciembre, pues tendremos elecciones generales. Durante las semanas previas a las elecciones, es normal encontrarnos en nuestros buzones pues todos esos papeles, todas esas cartas con las propuestas electorales y las papeletas de cada partido.
¿Sí? Hola, buenas, cartero comercial. Traigo propaganda electoral para dejar los buzones.
Bueno, pero a lo mejor dices, yo no quiero. O sea, yo no quiero que me llenen el buzón de esta propaganda electoral. Bueno, pues hay una manera de evitar que eso pase. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, ha habilitado en su página web un sencillo formulario con el que te eliminan de esas listas de interesados. ¿Qué necesitas para rellenarlo? Pues es muy sencillo. Tienes que tener, eso sí, la firma electrónica o la clave digital para verificar tu identidad y en menos de un minuto, a través de esa web, te vas a librar de esa propaganda electoral. Ojo, que es necesario que lo hagas antes de mediados de abril, en este caso, mes previo a las elecciones autonómicas y municipales, y con nuestra petición de exclusión, que sepas que también se descuenta lo que cuesta ese proceso de los fondos que se destinan a partidos políticos para este buzoneo. Bueno, pues si estás interesado, ya lo sabes.
Música ligera porque me siento ausente.
Hoy nos metemos en tu nevera, esa es la intención, en la nevera, en el frigorífico de la gente, verdura, huevos, los restos del cocido del domingo, tal vez, pero a veces hay cosas que no cuadran, ¿no? ¿Qué metes en la nevera que tal vez es un poco surrealista y no debería estar allí? O a mí me chocaría si yo abriera la puerta de tu nevera. ¿Qué dice la gente? La gente no dice nada, está muda. Rosado.
Ya. Digo que sobre todo encuentras a veces cosas que las andas buscando, no sabes dónde están hasta que abres la puerta del frigorífico y te lo encuentras.
Hola, gente. Pues lo más raro que se han encontrado mis hijas en casa, en la nevera, ha sido por mi culpa, porque soy muy despistada. Y después de estar buscando durante casi un día entero el móvil, apareció dentro de la nevera. No sé cómo pudo mi móvil llegar a acabar allí, pero acabó en la nevera.
¿Cómo acabaría
mucho ánimo,
allí?
Feliz lunes, gente.
¿Se te ocurre alguna manera?
Pues de esto que estás haciendo mil cosas con el móvil en la mano, lo sueltas. Exacto. En el primer sitio en el que estás, en la nevera.
Pasa por el tupper de las lentejas y ahí dejaste el móvil.
Ya dejas el móvil, pasa con las gafas y bueno, es que también lo que da de sí el frigorífico.
Hola, gente. Aquí en Sevilla es fácil encontrar cosas curiosas en la nevera. Cuando estamos en pleno verano y en plena ola de calor. Tengo una amiga que en una ocasión estaba tan desesperada con el calor que llegó a meter la almohada.
Pero, no me extraña.
Pero cabía.
Cualquier cosa para que se refresque grande. La almohada, por favor.
O sea, imagínate, la almohada y todo.
Sí.
Eso, la pone luego ahí a dormir hasta que se calienta. Oye, un ratito de frescor.
Bueno, la almohada y más de uno meter el pijama, te digo yo, para que esté fresquito por la noche.
Un poco exagerado me parece, Que luego te resfrías también, por mucho calor que haga. Bueno, ¿qué podríamos encontrar en tu nevera de extraño o que nos chocaría si no somos de la familia? Si abriéramos ahora mismo la puerta de la nevera de tu casa, ¿o qué te has encontrado alguna vez realmente extraño? 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Hay momentos en los que prefiero no leer. Me supera.
¿Para qué?
Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero. Eso.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastilla.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Las 5 de la tarde, las 4.